José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a trasladar hasta Haití, que vive sumido en una ola de violencia. Los obispos han advertido que si no se actúa pronto, el país puede precipitarse al abismo.
Se calcula que entre enero y junio más de 240 personas han sido ya víctimas de la violencia solo en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, según un informe de la Comisión Justicia y Paz de los Obispos. En los últimos meses se han producido varias manifestaciones pacíficas para denunciar este clima de inseguridad y la paradoja es que esas manifestaciones han sido reprimidas por la policía, la misma que es incapaz de atajar el clima de violencia. Los últimos episodios se deben a los enfrentamientos entre bandas armadas en la zona de la capital llamada Bel Air, que obligaron a sus habitantes a huir de sus hogares para refugiarse en los campos de Marte, la plaza principal de la ciudad. Las bandas han prendido fuego a varias casas y al menos 20 personas han muerto en el fuego cruzado entre dichas bandas. Una marea humana inundó las inmediaciones del Palacio Nacional y pidió ayuda a la policía. En un duro comunicado, los obispos haitianos han condenado la inseguridad endémica provocada por estas bandas armadas que siembran muerte y desolación en las familias y han advertido que están llevando al país directamente al abismo. Los obispos se preguntan por qué las autoridades y la policía permanecen con los brazos cruzados, por qué se ha entregado el país a bandidos y asesinos. Aseguran que la gente se ha cansado de la retórica vacía y de las falsas promesas y exigen que se actúe de inmediato para erradicar definitivamente la inseguridad y la impunidad que aumentan la miseria y la desesperación. De esta forma, convocan a todas las fuerzas sociales, morales y espirituales del país a una gran acción nacional conjunta para evitar que Haití se hunda para siempre en el abismo. Pues con esta historia amarga que nos llega de Haití, pero que hay que contar, arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Tras 6 meses, el Papa ha vuelto a celebrar la audiencia general con público.
Ha tenido lugar en el patio de San Dámaso en vez de en la plaza de San Pedro. Francisco ha dicho que la solidaridad es el único camino posible hacia un mundo pospandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo. Al final de la catequesis ha convocado una jornada de oración y ayuno por el Líbano el próximo viernes, cuando se cumple un mes de las explosiones en el puerto de Beirut, donde estará en representación suya el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin.
La Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid cuestiona la forma que tenemos de abordar la ancianidad.
Lamenta que en los momentos de mayor incidencia del coronavirus se llevara a cabo una clasificación de enfermos en función de la utilidad social y se impone, por tanto, la necesidad de un cambio que ha de estar centrado en la persona, eliminando el modelo de una sociedad utilitarista.
La diócesis de Vitoria ha concretado la cesión temporal de un espacio de la diócesis a un colegio de la ciudad.
Se trata del llamado Jardín de las Brígidas, que será utilizado para el tiempo de recreo por el colegio Urquide, un centro concertado no religioso.
Y Palencia celebra hoy la fiesta de su patrono, San Antolín.
El obispo Manuel Herrero ha invitado a mirar la actual situación con serenidad, valentía y creatividad y a trabajar al servicio del bien común y de la persona.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a abordar una interesante respuesta que se produjo a primeros de agosto de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las fórmulas utilizadas en algunos casos para el bautismo. ¿Son válidas? ¿No lo son? ¿Por qué? Porque la Iglesia cuida este aspecto en sus sacramentos. Lo vamos a afrontar dentro de un instante.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Quiero encargarte una misión difícil que requiere de tu talento.
Cumpliré tus órdenes.
En busca del secreto que acabó con un imperio.
¿Cuál es el motivo de tu viaje?
Busco un cadáver. Jesús.
Sé dónde está.
Mónica Cruz.
No sabes nada del poder del amor.
Volvió a la vida.
En busca de la tumba de Cristo. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado 6 de agosto, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede hacía pública su respuesta a las dudas que se habían planteado sobre la validez del bautismo celebrado con la fórmula «Nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». La respuesta de la congregación ha sido negativa. Y aquí en El Espejo, donde ya hemos contado esta noticia, vamos a explicar las razones y también aprovechar para entender mejor lo que significan los sacramentos en la vida de la Iglesia, en concreto el sacramento del bautismo. Y para eso nos acompaña Monseñor Enrique Benavent, que es obispo de Tortosa y presidente de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe en nuestra conferencia episcopal. Monseñor Enrique Benavent, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más.
Muy buenas tardes, gracias también a ustedes por darme esta oportunidad de explicar esta nota que es tan importante para la vida de la Iglesia.
Bueno, para quienes no estén avisados, el origen de la consulta a la congregación era el uso en algunos lugares de fórmulas pues como esta, y la cita así concretamente, entrecomillada, la respuesta de la congregación. Nosotros, el padre y la madre, el padrino y la madrina, los abuelos, los familiares, los amigos, la comunidad, te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, a primera vista uno piensa que la intención es subrayar esa dimensión comunitaria del sacramento y la implicación de la familia. ¿Por qué esos argumentos no pueden justificar la alteración de la fórmula establecida por la Iglesia, como dice la respuesta de la congregación?
La dimensión comunitaria de los sacramentos no significa que todos lo tengan que hacer todo en un sacramento. Significa que la Iglesia en su conjunto está presente en esa celebración. Que los sacramentos son acciones de la Iglesia, que no actúa por iniciativa propia, sino obedeciendo, interpretando la voluntad de Cristo. El hecho de que en los sacramentos el ministro sea una persona física concreta no contradice la dimensión comunitaria, porque en los sacramentos el ministro no actúa en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia. Es, como ha dicho un teólogo contemporáneo, un sujeto personal y eclesial. Y esto es lo que garantiza que el sacramento sea un acto eclesial, y porque es un acto eclesial, es un acto comunitario. Tal vez la intención es buena, pero el camino para realizar esa intención no es el correcto, el adecuado.
En esa respuesta de la congregación, en una nota, se comenta una cita de Romano Guardini que a mí me ha parecido sugestiva, porque distingue entre lo que es la oración personal del creyente, donde se despliega un poco pues la particularidad de cada uno, la sensibilidad de cada uno, y lo que es la acción litúrgica de la Iglesia, con esa objetividad que le es propia. Quizás es que no terminamos de entender el fondo y la naturaleza de esta última, de la liturgia, por tanto de los sacramentos.
Exactamente. Romano Guardini, que fue un gran teólogo de la liturgia, nos recordó que en la liturgia la subjetividad del creyente se subordina siempre a la fe objetiva de la Iglesia. Todas estas alteraciones en la celebración de los sacramentos, esta nota habla del sacramento del bautismo, pero sabemos que se han dado otras alteraciones en el sacramento de la penitencia, en la celebración de la Eucaristía. En el fondo nacen de opiniones personales que se difunden, se convierten en una moda y acaban alterando la esencia del sacramento. La fórmula es la expresión de lo que la Iglesia objetivamente cree sobre el sacramento. Alterar la fórmula, en el fondo, es priorizar la propia visión personal de las cosas sobre la que tiene la Iglesia. Es subordinar la fe de la Iglesia a mi visión de las cosas. En el fondo es pensar que yo sé más que la Iglesia.
En cierto modo, usted ya ha iniciado la respuesta a lo que le voy a plantear, pero quizás merezca la pena profundizar, porque alguno se puede preguntar por qué a lo largo de los tiempos la Iglesia se ha empeñado tanto, ha dado tanta batalla incluso, en prestar tanta atención a la forma de celebrar los sacramentos. Alguno podría pensar que si la intención del celebrante y la intención de los que están participando, pues en el fondo es conforme al sentir último de la Iglesia, pues que la fórmula que se utilice, pues que bueno, que haya pelillos a la mar, podría decir alguno.
Exactamente. Realmente la doctrina de la Iglesia siempre ha dicho que el ministro, a la hora de administrar un sacramento, ha de tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es decir, ha de celebrar el sacramento desde lo que la Iglesia cree sobre ese sacramento. Pero la comunidad también debe percibir que el ministro tiene esa intención para poder tener la certeza de que allí hay sacramento. El respeto a la fórmula establecida por la Iglesia es la manifestación objetiva y pública que hace el ministro de que tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Una intencionalidad entendida únicamente como un sentimiento interior que se mantendría empleando fórmulas distintas, introduce ante la comunidad, ante el resto de la Iglesia, un elemento de inseguridad sobre el sacramento que en el caso del bautismo, como ha subrayado esta nota, pone en peligro los fundamentos de la misma vida eclesial. Porque no olvidemos que el bautismo es el sacramento que capacita para recibir los otros sacramentos. Y si alguien no ha sido válidamente bautizado, toda la vida posterior sacramental de esa persona entra en una crisis muy profunda, claro.
Y hablemos de esa figura, la figura del ministro, que en el caso del bautismo pues normalmente es el sacerdote, aunque también, y ahora nos lo explica usted, hay situaciones extraordinarias en las que un laico, un padre de familia, pues está capacitado para administrarlo. Pero algunos argumentan que la fórmula que todos conocemos y que oímos habitualmente en la liturgia, que es la de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues como que concentraría demasiado el poder en la figura del sacerdote en detrimento de la familia, de la comunidad, que es lo que una vez más no se comprende bien en esta argumentación que se hace a veces.
Sí, ciertamente los sacramentos son acciones de la Iglesia, pero no son solo acciones de la Iglesia. Sobre todo son acciones personales del mismo Cristo. El ministro ha enseñado siempre la Iglesia, actúa in persona Christi. Es decir, presta su persona a la acción personal del mismo Cristo. Por eso, como nos ha recordado esta nota doctrinal, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Y cuando un sacerdote perdona, es Cristo quien perdona. Insistir, como lo ha hecho la Iglesia Católica, en la importancia de que el sacramento tiene que ser administrado por el ministro adecuado, que es un ministro personal, e insistir en la fidelidad de ese ministro a las normas de la Iglesia, es también una manera de decir que el sacramento no es una acción impersonal. Nosotros, los padres, los padrinos, eso, ¿quién es en el fondo la persona? Sino que insistir en la importancia de la acción del ministro concreto es también una manera de decir que el sacramento es una acción personal de Cristo. El derecho canónico dice que el ministro ordinario del bautismo es el obispo, el sacerdote y el diácono, que el catequista es un ministro extraordinario y que en caso de necesidad un laico creyente e incluso, dice el derecho canónico, cualquier persona puede administrar el bautismo si tiene intención de hacer lo que hace la Iglesia. Hay que tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia y ha de emplear para manifestar que se tiene esa intención la fórmula bautismal marcada por la Iglesia.
Con todo esto que estamos diciendo y subrayando, que es tan importante, no deja de ser cierto, algo ya dijimos al inicio de nuestra conversación, que la familia del que va a ser bautizado, que seguramente va a tener un papel de acompañamiento fundamental, y la comunidad en la cual se celebra, no son tampoco espectadores pasivos. Por tanto, ¿cuál es la forma en que familia y comunidad también los catequistas, participan de la celebración y pueden acompañar adecuadamente al bautizado, y la forma justa de expresar esto, de visualizarlo.
La comunidad, los padres, los padrinos, efectivamente, no son espectadores pasivos. Basta asistir a la celebración de un sacramento del bautismo para ver la participación activa de los padres, de los padrinos y de toda la comunidad cristiana, por ejemplo. Cuando los padres piden el bautismo a la Iglesia para sus hijos, están ejerciendo una misión que les corresponde a su condición de padres cristianos. Cuando los signan con la señal de la cruz, cuando se comprometen a educarlos cristianamente, cuando profesan la fe de la Iglesia en la que van a ser bautizados sus hijos. Y insisto, la fe de la Iglesia, no la suya propia, porque los niños no son bautizados en la fe subjetiva de los padres, sino que son bautizados en la fe de la Iglesia, y lo que los padres profesan no es su fe, es la fe de la Iglesia, es su fe en la medida en que su fe coincide con la fe de la Iglesia. Cuando rezan el Padre Nuestro, también eso es muy importante, porque están reconociendo que sus hijos, por el bautismo, han sido hechos hijos de Dios. Todo esto es una participación activa y muestra la implicación de los padres no solo en el momento del bautismo, sino en toda la vida cristiana de sus hijos. Esta es la forma de vivir el sacerdocio común propio de los padres que piden el bautismo para sus hijos. Es una manera activa, pero una manera que no suple la acción del ministro, que es, podríamos decir, la acción, quien presta su persona, su ministerio, para que Cristo pueda realizar la acción de gracia en el sujeto que recibe el sacramento del bautismo. Por tanto, los padres no están pasivamente, tienen una participación muy importante en la celebración del bautismo.
Quizás, Monseñor Benavén, en el contexto cultural, en la pérdida también de raíces cristianas y de familiaridad con lo que es la vida de la Iglesia, se comprende que haya hoy una dificultad mayor para entender estas cosas, y también el desafío que supone desde el punto de vista de la catequesis, de la iniciación cristiana en la vida de nuestras comunidades, claro.
Ciertamente, muchas veces el problema que tenemos es también un problema cultural. Hay muchos padres que presentan a sus hijos al bautismo que no tienen una formación cristiana como la que tenían muchas veces en épocas pasadas. Hay todo un ambiente cultural que muchas veces hay personas que han convertido los sacramentos en actos meramente sociales y los han desvinculado del sentido de la fe de la Iglesia, de la vivencia misma de la fe dentro de la Iglesia. Y muchas veces, pues, si además a todo esto se añaden alguna ocurrencia de algún teólogo. Ciertamente, por ejemplo, en este caso del sacramento del bautismo, para mí la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue un poco una sorpresa, porque yo no tenía noticia de que hubiera personas que o ministros que emplearan esa fórmula. Y a la misma Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal, nunca nos había llegado ninguna consulta en este sentido. Seguramente son cosas que ocurren en otros lugares, en otros países. Pero bueno, la Iglesia es grande y yo pienso que es muy bueno que la Comisión Episcopal, que la Congregación para la Doctrina de la Fe, nos haya puesto en aviso de este tema, porque hay cosas que empiezan siendo una moda en un sitio y como el mundo actual está tan globalizado, inmediatamente llegan, se extienden por todo el mundo, ¿no?
En todo caso, ha sido una oportunidad también para que profundicemos en la naturaleza misma de lo que es el bautismo y de lo que son los sacramentos en la vida de la Iglesia, que siempre será bueno. Monseñor Enrique Benavent, obispo de Tortosa y presidente de la Comisión de Doctrina de la Fe de nuestra Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Encantado.
Hasta pronto. Adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Después de 6 meses, el Papa ha vuelto a celebrar la audiencia general con público.
Francisco ha recordado que la solidaridad es el único camino para salir de esta pandemia y ha convocado para el viernes una jornada de oración y ayuno por el Líbano. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se notaba que el Papa echaba de menos el contacto con los peregrinos y por este motivo ha empleado mucho tiempo en recorrer el patio de San Dámaso para saludar y escuchar las peticiones de los cerca de 700 fieles que llenaban el recinto. En su meditación ha insistido en que para salir de la crisis provocada por la pandemia es necesaria la solidaridad.
Solo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación.
Un sacerdote libanés le ha acercado una bandera de su país que Francisco ha agarrado y besado con fuerza para pedir a continuación tanto a los políticos como a los líderes religiosos que dejen atrás los desencuentros para pensar únicamente en el futuro del Líbano.
Desidero invitare tutti.
Quiero invitar a todos a vivir una jornada universal de oración y ayuno por el Líbano el próximo viernes 4 de septiembre. Enviaré en mi nombre al secretario de Estado.
No me mío.
A partir de hoy y al menos durante los próximos meses, las audiencias generales seguirán teniendo lugar en el patio de San Dámaso. Y recordemos que la entrada es libre y no se necesita invitación.
Gracias, Eva. Volviendo a España, la diócesis de Vitoria ha concretado la cesión temporal de un espacio diocesano a un colegio de la ciudad.
Se trata del llamado Jardín de las Brígidas, que será utilizado para el tiempo de recreo por el colegio Urquide, un centro concertado no religioso. COPE en el País Vasco, José Luis Martín.
La diócesis de Vitoria ha comenzado ya la cesión de algunas de sus infraestructuras para que los centros educativos afronten con garantías el comienzo del curso aplicando las medidas de seguridad impuestas como la distancia de seguridad. El primer ejemplo lo tenemos en el colegio Urquide, al que se le va a ceder temporalmente una parcela del propio obispado para ampliar su zona de recreo y cumplir así con los protocolos. El obispado no se queda aquí. La diócesis ha puesto a disposición de los centros necesitados un extenso catálogo de equipamientos que incluye salas parroquiales de hasta un centenar de templos, pero sobre todo la posibilidad de aprovechar las instalaciones del seminario que abarcan una decena de clases, el aula magna e incluso el salón de actos, cuyas funciones actuales se modificarían en caso de ser cedidas a los centros. Este ofrecimiento nace como consecuencia de la reunión que mantuvieron a finales de julio el secretario general de los obispos, monseñor Luis Argüello, y la ministra de Educación, la socialista Isabel Celá, a la que se planteó las posibilidades de seguir el ejemplo de la región italiana de Lazio, donde se puso en marcha esta iniciativa a principios de verano y que parece que ha tenido un notable éxito con más de 300 peticiones. De momento ha sido el Colegio Urquide, como decimos, el que ha hecho el primer uso de este ofrecimiento. Se le van a ceder esos terrenos lindantes para el recreo, que en la actualidad forman parte de la parcela de la calle Vicente Goicoechea, sobre la que se levanta la sede del obispado.
Pedro Huerta ha tomado posesión como nuevo secretario general de Escuelas Católicas,
donde sucede en este cargo a José María Alvira, que ha ocupado este cargo en los últimos 8 años. Pedro Huerta nació en Alcázar de San Juan en 1970. Es licenciado en Filosofía, Estudios Eclesiásticos y Teología Dogmática, experto en pastoral escolar y un gran conocedor del mundo educativo por su dilatada experiencia como profesor y por ocupar distintos cargos directivos. Además, fue superior mayor de los Trinitarios del Espíritu Santo de 2015 a 2020.
Vamos concluyendo y lo hacemos recordando que ayer el Papa Francisco publicaba un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que en realidad abre un tiempo jubilar hasta el próximo 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís. Un tiempo para recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarnos, decía Francisco. Recordar porque se nos invita a hacer memoria de la vocación original de la creación, que es que formemos una verdadera comunidad de amor. Regresar, porque el jubileo es un momento para volver a Dios, arrepintiéndonos del mal cometido. Descansar, porque necesitamos encontrar estilos de vida que restituyan a la tierra el descanso que merece, que permitan obtener los medios necesarios para todos sin destruir los ecosistemas que nos sustentan. Reparar, porque este es un buen momento para poner en práctica la justicia que restaure la armonía original de la creación y que sane las relaciones humanas heridas. Y alegrarnos, porque el jubileo es, sobre todas las cosas, un tiempo para la alegría que brota de la relación con el Señor. Como ya subrayara en su encíclica Laudato Si, el Papa propone una ecología integral que en este tiempo de incertidumbres subraya la esperanza en Dios, que nunca defrauda. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.